Buenos días, hermanos. Déjenme darle unos anuncios antes que comencemos. Si tienen sed, ahí hay agua para que tomen. Agua de vida eterna. Gracias. Sigue creciendo la mesa. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? unos anuncios. Si el Señor lo permite, y el próximo domingo es el segundo domingo del mes, vamos a comenzar el estudio de Daniel aquí en la iglesia el domingo después del culto. ¿Ok? Va a ser de 11:15 a 12:15. Para aquellos que quieran, puedan, voy a estar grabándolo el estudio, para que los que no puedan o se van al servicio en inglés puedan verlo en video. ¿Ok? Voy a pedir, por favor, en este estudio, y lo voy a repetir nuevamente, ya que se va a estar grabando, porque hay hermanos que no van a poder estar aquí, quieren estar aquí, vamos a dar la clase una hora, y al final, si tiene alguna pregunta, se hace. Por favor. No queremos hacer preguntas durante el estudio. ¿Por qué? Porque nos consume el tiempo. Nos consume el tiempo. Y yo le contestaré toda pregunta que usted tenga. No se preocupe. A ver y por haber. Por escrito también se lo voy a dar. Para que los hermanos que no puedan estar y quieran ver el estudio, lo puedan hacer sin ningún problema. ¿Ok? Solamente tenemos una hora. Y el tiempo se va rápido. Y Daniel es un libro muy denso, muy hay mucho que cubrir en tan poco tiempo, así que les voy a pedir, por favor, nuevamente un anuncio, el domingo que viene, el segundo domingo y el cuarto domingo de cada mes, estaremos haciendo el estudio de Daniel aquí en la iglesia de 11:15 a 12:15. ¿Okay? Vamos a estar grabando el estudio para aquellos que no puedan estar o van a estar en el servicio de inglés, no hay ningún problema, entonces vamos a estar grabándolo. Y nuevamente repito, va a ser un formato escuela dominical a las 11:15 y 12:15, y toda pregunta que personas tengan, no hay ningún problema, al final del estudio hacemos las preguntas, cosa de tomar esa hora y grabarla para que los hermanos no puedan estar aquí, puedan disfrutar el estudio. Si me hacen una pregunta en medio del estudio, puede cubrir 15, 20 minutos del material que tenemos, y Daniel es bien denso, así que no se preocupe, todas las preguntas las vamos a contestar al final del estudio, comenzando el domingo que viene, el segundo domingo, y luego pasaremos al cuarto domingo. Si por alguna razón no se puede hacer el estudio el segundo o el cuarto domingo, yo se lo voy a hacer saber desde el lunes, día una semana antes, para que puedan hacer sus planes. Creo y entiendo que se va a aprovechar mejor haciéndolo aquí después los domingos, ya que muchos hermanos trabajan fuerte durante la semana y se estaban perdiendo los estudios los viernes en la noche en la casa. Así que vamos a aprovechar aquellos que para que todo el mundo se aproveche el domingo aquí, segundo y cuarto domingo de cada vez, escuela dominical de 11:15 a 12:15. Daniel, por el momento vayan comenzando leyendo el libro de Daniel para que sepan el contexto. Preguntas escatológicas, usted me haga, yo lo voy a enviar al video. Así que, al video que ya estudiamos, está todo ahí, y vamos a empezar Daniel en su contexto en el tiempo que se escribió, como si no existiera el Nuevo Testamento. Así, y cualquier pregunta que usted tenga, refiérase al video. Porque allí están todas las preguntas contestadas en los tiempos escatológicos. Vamos a enfocarnos más en Daniel, en su tiempo, en su contexto, en la forma que se escribió en ese tiempo. Entonces, muchos de ustedes van a diferir de la forma que lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque van a aprender de otra forma. Así que, por favor, les pido paciencia. El estudio va a ser un estudio basado en la hermenéutica histórico-gramatical con el contenido de los 66 libros. Así que muchas de las cosas que usted aprendió por internet en otras iglesias, no se preocupe, no se moleste, aguántelo por ahí, y escuche primero la explicación que vamos a estar dando. Definitivamente no ha escuchado un estudio de Daniel en la forma que lo vamos a hacer. Una forma en su contexto histórico, gramatical, en su tiempo. Y especialmente lo más importante en el estudio de Daniel no es tanto lo histórico y el contenido, sino el tema central para aplicarlos nosotros en el día de hoy. Ustedes me da que yo me voy a enfocar tanto en la historia, sí, voy a hablar de historia y muchos puntos históricos, pero mi énfasis no va a ser ese. Mi énfasis va a ser en la aplicación para nosotros en base de Daniel. Entonces, un ejemplo, el tema central de Daniel, ¿cuál es? Es el Dios soberano sobre todos los tiempos. Entonces mi aplicación es, aún a pesar de los tiempos que nos encontramos, el partido político que no esté a su gusto, ¿quién es soberano? Dios. A pesar de su condición que se encuentra en este momento, su enfermedad, ¿quién es soberano? Pues tenemos que tener paz. Y ese va a ser el enfoque del estudio de Daniel. En su contenido, en su contexto, pero con la aplicación para la audiencia contemporánea. Yo he estado en muchos estudios de Daniel y se le pasa a todo el mundo las aplicaciones para nosotros en el día de hoy. ¿Ok? Sí, otro anuncio, continúen orando por el hermano Charlie. Ayer Mariela y yo fuimos al hospital y se empeoró un poco. Le tuvo una recaída y entonces continúa en el hospital. Sigan orando por él, por la esposa Kathy, donde se encuentra en el hospital Kenston. Está muy malito nuevamente y sigue por él con problemas de respiración y todo eso. Así que sigan orando por él para que el Señor le siga fortaleciendo. Así que vamos a comenzar esta mañana. Hay un cambio, creíamos que íbamos a tener la Santa Cena, pero no están los platos, ¿verdad, hermano? Ok, bueno, vamos, como dijo el hermano, nos iremos con hambre por acá hoy. vamos a comenzar este tiempo en las manos del Señor. Y comenzamos con el Salmo 123, una oración pidiendo ayuda del Señor. Dice así el Salmo 123, a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. Como los ojos de los siervos miran la mano del Señor, como los ojos de la sierva a la mano de la señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, oh Señor, de nosotros, ten piedad de nosotros, porque ya no soportamos el desprecio. Nuestra alma está cansada del escarnio de los que están en la holgura y del desprecio de los soberbios. Oremos en esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por darnos la oportunidad, según tu gracia, de llegar a este lugar, de estar juntos con tu pueblo, de escuchar tu palabra, de pedirte en oración, de interceder. Gracias, porque solamente por tu gracia podemos llegar aquí. Padre, te pedimos ahora un gran favor de poner una pausa en nuestros pensamientos, en nuestra vida cotidiana, en las cosas de este mundo, para poner nuestra mente en las cosas eternas, celestiales. Prepara nuestros corazones, que te podamos adorar, alabar, desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, en obediencia, en gratitud y honra. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Amén. Vamos puestos de pie, hermanos, cantemos la alabanza. No valgo por mi posesión. No valgo por mi posesión. Si la tiene ahí, si no la tiene, levante la mano para que el hermano Jesús se la haga llegar. Por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en él. Falta de ahora o en tu será como la gloria que hoy no está, más vida eterna tú nos das en la cruz. No me jactaré en saber, ni en opulencia ni en poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor, pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en ti, no en otro, y mi alma satisfecha está en él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en ti, no hay otro. Mi alma satisfecha está en él. Amén. Vamos a continuar con la próxima alabanza, celebrando al Cristo resucitado. Él vive hoy. Buscas en la tumba aquel que vivo está, recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló, ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios, Padre del Señor Jesús. Jesús, quien vive hoy. Esperanza, vida tengo en ella, junto a Él me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por la iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios, Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo una, junto a Él me dio y de la muerte me resucitó. Victoria, si Cristo con su muerte te venció, el pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive hoy. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Aquellos que tienen sus Biblias, abran sus Biblias en el Salmo número 25. Salmo 25. Vamos a estar haciendo lectura pública de la Sagrada Escritura. Una oración pidiendo amparo, guía y perdón. Un salmo de David, Salmo 25. Así dice la perfecta palabra de Dios. Salmo 25, Salmo de David, versículo 1. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que se debe escoger. En prosperidad habitará su alma, y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y ten mi piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira la aflicción y mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Vayamos al Señor en oración esta mañana. Oh Señor Todopoderoso, a ti elevamos todas nuestras almas, todas nuestras peticiones, todas nuestras oraciones. Padre, muéstranos tus caminos, enséñanos tus sendas a través de tu verdad, de tu palabra. Ayúdanos a guardar tus preceptos, tus estatutos. Te amamos, Señor, y queremos demostrarlo con nuestra obediencia interna. Es en ti que esperamos en todo tiempo. Es en tus tiempos que vivimos, Señor, y no en los de nosotros. Por favor, acuérdate de nosotros y ten compasión y misericordia, porque te fallamos. Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra rebeldía, conociendo aún tus preceptos que son verdad, nos rebelamos en contra de ellos y nos vamos según nuestras cuentas. Perdónanos, perdona nuestra desobediencia. Esperamos en ti, en tu misericordia, en tu poder. Tú eres bueno y tú eres recto, Señor. Enséñanos según tus caminos. Padre, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a entender tus misterios y tu revelación más en nuestro corazón, para seguir viviendo según tus preceptos y tus mandatos. En este tiempo, Señor, tan confuso que hay allá afuera, danos claridad, danos discernimiento en este mundo de tinieblas. Gracias nuevamente por tu pueblo, por tu iglesia, que juntos podamos seguir caminando, edificándonos los unos a los otros, llevando el Evangelio a aquellos que no te conocen, y ser la iglesia que tú quieres que sea en estos tiempos. Padre, ahora vamos a la cima de la adoración, a escuchar tu palabra predicada. Que no sea meramente un mensaje moral, un mensaje de motivación, sino que la escuchemos, tu palabra, como la escuchaban los tesalonicenses, como lo que era la palabra de Dios. Que temblemos ante ella, que tengamos reverencia a lo que tú tienes que decirnos, pero sobre todo, que la apliquemos en nuestras vidas. Que salgamos de este lugar hoy con un deseo de obedecerte, con un deseo en este nuevo año de ser más conformados a la imagen de Cristo, mucho más que en el 2023. Que sigamos corriendo la carrera, despojándonos de todo pecado y mirando hacia la meta, a Cristo. Que este nuevo año tengamos ese gran deseo en la santificación progresiva, en la edificación de la iglesia, con todo el propósito para la alabanza de tu gloria. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias. Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Y el título de este mensaje es Del enojo al perdón. Ningún otro apóstol de nuestro Señor Jesucristo habló de tanto amor como lo fue el discípulo amado, el apóstol Juan, ¿se recuerda? Si usted ha leído cuidadosamente sus cartas, sus libros en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que este apóstol lo que exhalaba era amor. Si leemos 2 Juan 1:1, dice, cuando se da la introducción, el anciano a la señora escogida y sus hijos, a quienes amo en verdad. En la tercera carta, en la introducción, dice, el anciano al amado Gallo, a quien amo en la verdad. Y si leemos la primera carta de Juan, podemos ver ese gran afecto, ese gran amor que él tenía sobre su audiencia, la iglesia en aquella época. En 1 Juan 2:7 leemos, amados, no le escribo un mandamiento nuevo. Después expresa a su audiencia, hijitos, van escuchando el afecto, el tono, un tono pastoral del discípulo Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios. Hermanos, amados, no crean todo espíritu. Capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Y cuando estudiamos a Juan, definitivamente podemos concluir que él es el discípulo del amor. Ahora, si alguien hubiera tomado una foto a Juan antes de conocer a Cristo para compararla 60 años después, al año 90, final del siglo primero cuando falleció, ustedes van a ver dos personas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Y no quiero hablar en el contexto físico, sí, porque lo va a ser, ¿verdad? Obviamente está más ancianito, va a ser diferente a como era joven. Pero no estoy hablando de ese aspecto físico, sino más bien estoy hablando de un aspecto espiritual. Y usted dirá, ¿pero qué usted quiere decir, hermano Andrés? Bueno, Juan era otra persona antes de conocer a Cristo. Era totalmente diferente. Juan no era tan amoroso antes de conocer a Cristo. De hecho, era terrible. Tenía un genio espantoso. Posiblemente un cascarrabia. Tenía un temperamento muy explosivo. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, nos vamos viendo, estudiamos y vemos el carácter que tenía. Él y su hermano tenían un carácter muy explosivo. al punto que el evangelista Marcos los llama como hijos del trueno. En una ocasión, Juan y su hermano vio a una persona echando demonios en nombre de Jesucristo y se enojó y rápido saltó donde la persona y dijo, ¿qué tú haces? Tú no puedes hacer eso. En otra ocasión, el mismo Señor Jesucristo tuvo que reprenderlo porque le pidió a Jesús que enviara fuego del cielo para quemar toda una aldea samaritana. Ese es el discípulo del amor que estamos hablando antes de Cristo. Vaya temperamento tenía ese muchacho. ¿Qué ocurrió en la vida de Juan que al final de su carrera vemos una persona, un cambio drástico, radical? Que si ponemos dos fotografías, vamos a dar cuenta qué cambio dio esa persona. ¿Qué pasó en la vida de Juan? Y la respuesta lo fue, tuvo un encuentro con Cristo. Una vida espiritual nueva en Cristo. Porque siempre existe un cambio radical en la persona que viene a Cristo. No se puede quedar igual. Jamás. Jamás. Tener un encuentro con el Rey resucitado y quedarte igual, jamás. El Señor Jesús consumió el corazón del apóstol Juan. Al punto que leemos, estaba recostado en el pecho del Señor, literalmente. Y aquellos de ustedes que han experimentado este nuevo nacimiento, esta regeneración, saben muy bien de lo que le estoy hablando. Tal vez usted está aquí y dice, yo no sé qué usted me dice. Amigo, tienes que nacer de nuevo para que puedas entender este cambio radical que ocurre en tu vida. No es una reforma de vida. Aquí no damos clase de moralidad. Dejemos eso para la Iglesia Católica Romana. Hablamos de transformación. Es algo sobrenatural que solo ocurre cuando un pecador reconoce su lepra, su pecado, y ve la necesidad de un salvador, de una cura a su problema. Cree en el Señor Jesucristo, en la obra de la cruz, y ahora desea vivir una vida de obediencia a Cristo. Es un deseo interno. Yo deseo, yo quiero vivir como Cristo. Es una nueva creación en el corazón de la criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora han sido hechas nuevas. No es una reformación humana, es una regeneración divina que ocurre en el corazón de la persona. Es la vida de Dios que desciende y ahora mora en el corazón de un pecador penitente. Cuando yo hago consejería bíblica, eso es lo que estoy buscando en el corazón. Si ese corazón ha sido transformado, si la regeneración ha tomado lugar, de acuerdo a la Escritura, no a tus pensamientos, por lo que aprendiste por ahí. Y ahora esa nueva vida espiritual en Cristo manifiesta unos nuevos deseos, unos nuevos comportamientos, una nueva conducta cotidiana día a día. Es algo que se puede palpar, es algo que se puede escuchar, es algo que se puede ver. Y así como Dios transformó la vida amarga de este joven apóstol Juan a una vida amorosa, como lo vemos al final de su carrera, Dios transforma la vida de todos aquellos que han creído en el Evangelio de Jesucristo. Y es en ese contexto que debemos interpretar estos versículos del capítulo 4 de los Efesios. Una nueva vida espiritual interna es reflejada en una nueva conducta externa en la nueva vida ahora en Cristo. Una va con lo otro. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en estos dos versículos en nuestro estudio de hoy. Cómo Dios, de manera sobrenatural, transforma a un alma arrepentida, penitente, donde vivía una vida amarga, de enojo, de furia, y lo lleva a vivir hacia el perdón. Tal vez muchos de ustedes están aquí esta mañana y no pueden perdonar a ciertas personas en su vida. Veamos qué tiene que decir el Espíritu Santo en cuanto a esto. Lean conmigo Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables uno con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Qué pasaje tenemos para comenzar el 2024? Cae perfecto. Y aquí Pablo concluye el capítulo 4 con otra serie de exhortaciones a obedecer ahora en la nueva vida espiritual en Cristo. Pablo nos recuerda que ya como nuevos creyentes no podemos vivir bajo ninguna circunstancia como lo vivíamos antes de Cristo en el pasado. Ya que ahora en la nueva vida en Cristo estamos llamados a vivir de otra manera. Y el Espíritu Santo de Dios, por medio de la pluma de Pablo, nos enseña que ahora en la nueva vida en Cristo, ¿cómo vive la nueva criatura? Evita la mentira y ahora habla la verdad, como vimos en el versículo 25. Se enoja, pero su enojo es ¿cómo? Rápido, y decide arreglar ese conflicto lo antes posible, para ayer. Versículo 26, ¿para qué? Para no darle ninguna oportunidad a quién. Al diablo, al enemigo, versículo 27. Ya la nueva criatura en Cristo no trabaja con el mínimo esfuerzo posible, sino que ahora trabaja dando lo mejor, trabajando duro en cualquier área que trabaje, siendo el mejor empleado, trabajador en la empresa. Y no solamente ahora eso, sino que también con su ganancia es generoso para aquellos que necesitan dentro y fuera de la iglesia. Versículo 28. No es tan tacaño con su chequera ahora. No solo eso, sino que también evita hablar malas palabras, y su deseo ahora es hablar palabras con gracia. ¿Para qué? Para la edificación de otros, según sea el momento. Versículo 29, y así no entristecer al Espíritu Santo, versículo 30. Y ahora aquí llega a los versículos 31 y 32, concluyendo el capítulo 4, ¿para qué? Para enseñarnos 6 demostraciones en el cambio de la nueva criatura en Cristo. 6 demostraciones en el cambio de la nueva vida en Cristo. Veamos la primera, y la podemos ver al comienzo del versículo 31. Ahora la nueva vida en Cristo, número 1, abandona la amargura. Abandona la amargura. La amargura. Vean cómo dice el versículo 31. Sea quitada de ustedes toda amargura. Este verbo se encuentra en su modo imperativo. Significa que es un mandato. No es una sugerencia que te está haciendo el apóstol Pablo aquí. Es un mandato. Sí, lo digo así porque a veces uno dice, es que yo no me siento de esa manera. Esto no es cuestión de sentirse. Esto es cuestión de obedecer. Hoy no me siento con ganas de quitarme esta amargura. ¿Verdad? No. Dios te dice, quítatela. Ahora. De hecho, este verbo en el original tiene la idea de quitarse algo a la fuerza. Pablo dice, quítate la amargura en tu vida. Y vean que Pablo no dice, quítate alguna de esas amarguras en tu vida, ¿verdad? Sino que dice que, todas, todas. Quítense toda amargura en tu vida. Y ese todas ahí también va a modificar lo que sigue después. No solamente la amargura, sino todo lo que le sigue después, cada una de ellas. Y ya mismo lo vamos a estudiar. Quítate toda amargura que hay en tu vida, no des ni una tan siquiera debajo de la alfombra, escondida. Así que tenemos que comenzar ¿a qué? A reflexionar y a buscar, a meditar. ¿Cuáles son esas amarguras dentro de nuestra vida que hay que eliminarla? Porque no puede quedar ninguna. Ahora, ¿qué significa la palabra amargura en este contexto? En el griego clásico, esta palabra venía de un adjetivo que se usaba para describir una flecha filosa o afilada que penetraba dolorosamente en la piel del hombre. En su forma de sustantivo se refería también al amargo sabor de ciertas plantas. Y cuando se usaba para describir el temperamento de alguien, se decía que tenía un temperamento amargo o de resentimiento. 4 veces se usa en el Nuevo Testamento y siempre es usada como una actitud de amargura o resentimiento. Quítate todo el resentimiento en tu vida que tienes clavado en tu corazón, que solo deja una amargura en tu vida. Y una persona que vive en amargura es como si tuviera una flecha afilada clavada en su corazón que no se la quiere sacar. Cada día te duele más. La persona que vive amargada vive en dolor constantemente. Todo es negro en su vida. Desde que se levantan hasta que se acuestan, viven totalmente amargos. Viven en un estado eterno de resentimiento. Y ellos mismos se hacen la víctima de su propia película. Todo el mundo está contra ellos. No ven nada bueno. Puede estar el día precioso y soleado sin una nube a 90 grados Fahrenheit, pero para ellos está feo, gris, 35 grados bajo cero. Y la nube siguiéndolos, para donde quiera que van. No hay forma de hacerle ver la belleza del día que el Creador ha hecho para ellos. Les puede recitar el Salmo 118:24. Este es el día del Señor que ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Y no significa nada para ellos. En vez que las misericordias de Yahweh los sigan, no es la nube negra que van detrás de ellos. Y lo afirman. Y tal vez esa era nuestra vida en el pasado. Ya no. Ya no podemos vivir esa forma. No ahora en la nueva vida en Cristo. Pablo dice, quítate la flecha afilada de la amargura en tu corazón. Deja de quejarte. Deja de quejarte. Y de ser una víctima. Y deja ese sabor amargo que tanto agobia la vida humana. Escuchen lo que dice el comentarista William Hendrickson, me gusta como lo dice, cito: la amargura es la disposición de una persona con la lengua aguda como una flecha y afilada como una navaja. Guarda resentimiento contra su prójimo y así le pincha, estando siempre pronto para perder los estribos con respuestas que muerden o punzan. Fin de la cita. Hermanos, no podemos ahora en la nueva vida espiritual en Cristo vivir con amargura. Tenemos que dejar esa maleta al frente de la puerta del camino estrecho, porque no hay espacio para caminar por la vereda estrecha con esa maleta. La nueva criatura en Cristo abandona esa amargura. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿vives con alguna amargura en tu corazón? ¿Existe algún tipo de amargura en tu vida? Dios te dice en esta mañana, abandónala. Hoy. No, pero es que usted no entiende. No tengo que entender tu situación. Abandónala hoy, Dios dice. Dios lo entiende. Y aún te dice, abandónala. Veamos una segunda demostración en el cambio de la nueva vida en Cristo, y esa la vemos en la segunda parte del versículo 31. Ahora, la nueva criatura en Cristo, número 2, renuncia al enojo y a la ira. Renuncia al enojo y la ira. Versículo 31, vean cómo dice: se ha quitado a ustedes toda amargura, enojo, ira. No solo que abandones toda amargura, sino que también renuncia a todo enojo e ira en tu vida. Y Pablo utiliza estas mismas palabras en el original, en Colosenses 3:8, donde dice, pero ahora desechen, quítense también todo esto, ira y enojo. Estas dos palabras son cuasi sinónimos. En el griego clásico, enojo tenía la idea de un espíritu o una pasión de una persona. De hecho, 16 de 18 veces en el Nuevo Testamento se usa en relación a una pasión intensa por lo malo. Ira, por su lado, cuando se usa asociada con Dios, se refiere exclusivamente a la ira santa de Dios, que es un atributo de Dios, una perfección de Dios. Ahora, creo que hay una posible diferencia entre el enojo y la ira. Y es que el enojo es algo temporero, mientras que la ira es algo más prolongado. Y simplemente, tanto el enojo como la ira, ¿es qué? Es una manifestación externa de algo interno en tu corazón. Es una amplificación de lo que ya tu corazón es. Tu enojo y tu ira. Un comentarista dice, y lo cito, que el enojo y la ira, junto con la amargura, y griteríos indican homicidio potencial. Y tiene razón. Tiene razón. El Señor Jesucristo elevó esto en el Sermón del Monte. Allá en Mateo 5, 21, 22, el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que esté enojado, la misma palabra en el griego que vemos en Efesios, con su hermano es culpable de homicidio y merecedor del infierno eterno. Y estoy copiando las palabras de Jesús, no las mías. Hermanos, estar enojados ante los ojos de Dios es lo mismo que ser un ¿qué? Homicida. Yo sé que para nuestra mente caída, hombre natural, no podemos entenderlo, porque por un enojo usted no va a tomar cadena perpetua, pero ante el tribunal celestial es lo mismo, un enojo con homicida. Terrible. Es terrible. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, seguir con este enojo. El enojo se encuentra en el catálogo de aquellos que andan en los deseos de la carne, que se oponen de gran manera a los deseos y los frutos del Espíritu Santo, como vemos en Gálatas 5, versículos 16 y 17. Por eso es que Dios nos llama a resolver el enojo lo antes posible, como estudiamos los otros días. ¿Se recuerdan? En Efesios 4, 26 y 27, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. No hacerlo a la mayor brevedad posible va a tener unas consecuencias desastrosas en tu vida. Hay que resolver ese problema lo antes posible. Te pregunto en esta mañana, ¿estás enojado con alguien? ¿Con algún familiar? ¿Con tu cónyuge? ¿Con algún hermano en la iglesia? Porque Dios te dice en esta mañana, renuncia a ese enojo y esa ira en tu vida. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahora la nueva criatura en Cristo renuncia a eso. Veamos ahora una tercera demostración en el cambio de la nueva vida en Cristo. Y esa la podemos ver en la tercera parte del versículo 31. Número 3, ahora la nueva vida en Cristo, número 3, evita los gritos y los insultos. Vean el versículo 31, se ha quitado a ustedes toda amargura, enojo, ira, y gritos, insultos, así como toda malicia. Abandonamos toda amargura, renunciamos todo enojo e ira, y número 3, evitamos toda gritería en insultos. Vean que el texto va en progreso, va progresando, ¿ven? Porque la amargura te lleva ¿a qué? Al enojo. Y el enojo, si no lo resuelve lo antes posible, antes que caiga la noche, te va a llevar a un estado permanente de ira. Y vives todo día como un cascarrabia. Cualquiera que se te pare al lado. Y ese estado perpetuo de ira te va a llevar ¿a qué? Al griterío. Porque alguien que te diga algo, le vas a gritar. Y ese griterío a los insultos, en forma de gritos. Y eso eventualmente te puede llevar al conflicto, a la pelea, hasta el homicidio. Aquí gritería es el grito de una persona belicosa que se manifiesta en una explosión en público que revela su falta de autocontrol. ¿Vieron cuando dos personas discuten por un enfado? Y están discutiendo una con la otra y va aumentando el chillido de sus voces y ellos ni cuenta se dan. Los decibelios de su criterio rompen el sonómetro y ni cuenta se dan que están gritando. No hay lugar para gritarle a nadie en el Nuevo Testamento. Eso no es la conducta de la nueva criatura en Cristo. Tal vez antes de Cristo éramos así. Pero ahora en la nueva vida en Cristo, eso se queda atrás. Y vean que Pablo también dice, quítense también todos los insultos. Reina Valera lo traduce maledicencia, que es la palabra que estudiamos el otro día, blasfemia, donde viene blasfemia. Cuando se usa con relación a Dios, es blasfemar a Dios. Cuando se usa en relación con el hombre, es calumnia, que es una calumnia, es hablar mal a una persona para hacerlo quedar mal en cualquier sitio, delante de otras personas. Y ven que Pablo usa otra palabra al final del versículo 31, quítense toda malicia. En el original, este es el término general para aludir a la maldad, que es la raíz de todos los vicios. Nuevamente, hermanos, no hay lugar en la vida del creyente ni para el griterío, ni para los insultos, ni para la maldad. Nuevamente, eso estaba bien tal vez en la vida pasada, pero no ahora en la nueva vida espiritual en Cristo. Dios dice, evita, elimina toda clase de gritos pecaminosos e insultos hacia otros. Hay que evitarlos. Ahora, Pablo no termina este pasaje aquí en el versículo 31. Gloria a Dios que existe el próximo versículo, 32. Sí, porque mucho en la consejería bíblica se acabó la consejería bíblica aquí, en el 31. Porque no podemos avanzar al 32 a causa de la desobediencia, de la rebeldía, de no ser activo, de no tomar responsabilidad individual de nuestro pecado a causa de nuestro orgullo. Gloria a Dios que este pasaje no se quede aquí. Porque Dios no quiere que nos quedemos sin ropa. En el versículo 31, Dios nos ordena quitarnos la ropa sucia de estos pecados específicos. Pero ahora nos ordena a que nos pongamos ropa limpia de su rectitud, de su carácter. En ningún momento Dios nos llama a ser pasivo a nuestro pecado en el Nuevo Testamento. Eso de vivir una vida cristiana según tus sentimientos y no de obediencia es la trampa más ingeniosa de Satanás que se ha infiltrado en la iglesia contemporánea del siglo XXI. Es más fácil para la gente meterse en una mega iglesia de 3, 4 mil, 5 mil personas y que nadie lleve cuenta de nada y esconder mi pecado a venir a un sitio pequeñito aquí y vernos las caras los unos a los otros y rendirnos cuentas. Más fácil es. Eso de que todo es gracia y no hay nada que hacer en nuestra santificación progresiva es una artimaña de la antigua serpiente que lo viene haciendo desde que fue creado. Eso de no hacer nada en nuestra vida cristiana no forma parte de la nueva criatura en el Nuevo Testamento. ¿A qué nos llama el mismo Dios que nos salvó por su gracia? A que participemos cada uno individualmente, responsablemente, de nuestra santificación progresiva. Y así Pablo le ordena a Timoteo, al joven Timoteo, en 1 Timoteo 4, 7, donde le dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vieja, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. No que Timoteo fuese un muchacho no piadoso, porque todo lo contrario. Timoteo era un pastor, un joven pastor, y de hecho tenía mejores calificaciones que todos los pastores ancianos que había en Éfeso, aún en su juventud. Y era un joven bien piadoso, que conocía las Escrituras desde su niñez, que le había enseñado su abuela Loida y su madre Eunice. Y aún así, Pablo le exhorta a su hijo espiritual: continúa disciplinándote en la piedad, porque ese es el verbo, está en el presente. Continúa disciplinándote en la verdad, en la piedad. Es un imperativo para cada cristiano que se continúe disciplinándote en esta disciplina cristiana. Tú quieres una buena resolución para el 2024, disciplínate en la piedad. Disciplina en el griego es, viene la palabra gimnasio. Gimnasio, ¿sabes con gimnasio? Tenemos que estar en el gimnasio de estas disciplinas cristianas en el 2024 si quieres ser más parecido a Cristo al final del año. Y aún así Pablo dice a Timoteo: disciplínate en esta verdad. ¿Cuáles son estas disciplinas? Bueno, la palabra de Dios. Continúa leyendo la palabra de Dios, conociéndola, estudiándola. ¿Para qué? Para aplicarla. Otra disciplina, obediencia. Estudiemos la palabra de Dios en su contexto. ¿Para qué? Para someterme. Yo sé, esa palabra a muchos no le gusta, pero vamos a someternos a lo que Dios dice. Esa es parte de la disciplina cristiana. En la oración, en la comunión y el servicio en la iglesia. Y este mismo concepto Pablo lo habla en Filipenses 2:12. Dice: iglesia en Filipo, ocúpense en qué? En su salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esto? Mismo concepto. Disciplínate en la piedad. Trabaja en tu santificación progresiva. No seas pasivo, te está diciendo Pablo. Sean activos en su santificación progresiva. Y esta es la doctrina que brilla por su ausencia en la iglesia contemporánea. Si yo tuviera el tiempo, yo escribiría un libro sobre esta doctrina. Y cerraría el 99% de las iglesias. ¿Por qué? You missed the point. Y por eso Pablo no solo llama a los efesios a que abandonen la amargura, renuncien al enojo y la ira, y a que eviten la gritería de los insultos, sino que también los llama a que los reemplacen con otras cosas. Esto nos lleva a las próximas tres demostraciones positivas en el cambio de la nueva vida espiritual en Cristo, comenzando en el versículo 32. Ahora la nueva criatura en Cristo, número 4, ¿qué? Practica la amabilidad. Practica la amabilidad. Versículo 32, vean ahí. Sean más bien amables unos con otros. De un lado dice, abandona la amargura, ¿para qué? Para practicar la amabilidad. Antes de Cristo, no podía ser amable. Pero ahora en Cristo sí podemos. Continúa siendo más amable los unos con los otros, la idea. Y aquí amable puede ser cariñoso, benévolo. Pero ¿saben qué? Estudiando bien esta palabra, esto es algo que una persona sin Cristo no puede producir. ¿Por qué? Porque esto es un fruto del Espíritu que solamente el Espíritu Santo puede producir, según Gálatas 5:22. Y ese fruto es benignidad o amabilidad. Solo aquellos que están en Cristo y tienen el Espíritu Santo de Dios tienen acceso a esta amabilidad divina hacia los otros. Tal vez usted dirá, pero ¿quién no puede ser amable con...? Si usted está en Cristo, usted tiene los recursos. Si usted está en Cristo, tiene los recursos. Si está sin Cristo, sí, tal vez no puede ser amable. De esta tipo de amabilidad, no, divina. Los cristianos somos los únicos que podemos demostrar esta clase de amabilidad que este mundo sin Cristo no tiene. Y debemos ser amables específicamente con quienes, según el texto, con los hermanos de la iglesia. Con los hermanos de la iglesia, no se me vaya por otro sitio. Con los hermanos de la iglesia, esto es lo que significa los unos con los otros. Esta carta está escrita para cristianos, creyentes. Esto no es para no creyentes. Esto es para la iglesia local, para nosotros, los que pertenecemos a esta iglesia local. En primer lugar, debemos practicar esta amabilidad con los hermanos. Y para eso tenemos que primeramente pertenecer a una iglesia local. Porque esto no se puede practicar en YouTube, Facebook, Instagram o TikTok. Cada domingo usted tiene que vencer el frío, tiene que vencer la carne, la cama, llegar a este lugar frío y congregarte. Porque no va a pasar de otra manera. Sí, vences todo eso. Llega aquí para que, para estimularnos al amor y a las buenas obras, según estudiamos Hebreos 10, 24 y 25. Tiene una persona que dice, yo no tengo idea de iglesia, no sé qué Biblia usted tiene. Porque todas dicen lo mismo, la Reina Valera, Nueva Biblia de América. Tenemos que congregarnos. ¿Para qué? Para estimularnos al amor, para enseñar esa amabilidad los unos con los otros. La amabilidad comienza aquí, la reunión, este domingo en la mañana. Y vean que el texto no dice que otros tienen que ser amables con usted, sino que dice, usted tiene que ser amable con los hermanos de la iglesia. ¿El imperativo es para quién? Para usted, para mí. ¿Por qué digo esto? Porque hay hermanos, personas que vienen a la iglesia, y no me siento amado, nadie me ama. Pero es que la Biblia no dice eso. Nos llama a nosotros a ser amables con el otro. Nosotros somos los que tenemos que practicar la amabilidad con otros hermanos. Y no hay nada mejor que estar entre personas amables. Aquí hay una hermana en el servicio americano, la hermana Shannon, una señora mayor de 70 años por ahí, y es la encargada de los seminaristas, de orar por ellos, de ministrarles si tiene alguna necesidad y todo eso. Y esa señora, me recuerdo que siempre que tú llegabas al seminario, con una sonrisa, y uno te abrazaba, parecía un peluche. ¿Y cómo está Mariela? ¿Y cómo puedo orar por Mariela? ¿Por Tomás, Mateo, Lucas? Sin decir que su hermana estaba muriendo de cáncer. Pero siempre una sonrisa, siempre bien amable. En medio del pasillo, caminando por la iglesia, te pide una petición de oración y allí para, en medio de todo el mundo, a orar por ti. y siempre con una sonrisa, a pesar de su sufrimiento. Nunca me puedo olvidar de esa hermana. Y siempre que la veo en los pasillos, tienes que abrazarla. Porque eso es lo que respira, amabilidad. Debemos ser amables con nuestros hermanos, especialmente aquí en la iglesia. Pero en segundo lugar, debemos ser amables también con la gente afuera, con el prójimo, con los no creyentes. Usted quiere ser reconocido en todos los lugares como una persona que se distingue por ser amable, por su amabilidad. Y usted verá como muchas personas querrán estar alrededor suyo. ¿Quién desea estar al lado de una persona amarga? Nadie. Nadie. No, llévate esa nube contigo por otro lado, no la traigas para acá. Sí, no. Todo el mundo desea estar con personas amables. La nueva criatura ahora en Cristo practica la amabilidad. La practicamos con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, con el vecino, con nuestra comunidad, con las autoridades allá afuera, con el gobierno, con todo el mundo. Como buenos embajadores de un Dios que es bien amable. Veamos una quinta demostración en el cambio de la nueva vida en Cristo. Y esa la vemos en la segunda parte del versículo 32. Ahora la nueva criatura, ¿qué hace? Número 5, ejercita la misericordia. Ejercita la misericordia. Vean el versículo 32. ¿Sean qué? Misericordiosos. Se puede traducir, sean alguien con un corazón tierno. O también se puede traducir, sean compasivos. En vez de demostrar enojo e ira, sean tiernos de corazón. Tengan compasión por los otros. En el griego clásico, esta palabra aludía a un sentimiento profundo en el vientre o en el estómago, un dolor desgarrador de origen psicosomático que se debía a la empatía frente a la necesidad de una persona. Me recuerdo cuando mi padre falleció en el 2006 y recuerdo ver a mi madre llorando, que no podía parar desconsoladamente, 37 años de casado. Y al ver a mi madre llorar desconsoladamente, y yo no podía hacer nada por ella, sentí un dolor en el estómago. Es tener empatía hacia el otro, que se encuentra en una necesidad, en una situación bien grave. Porque es fácil concentrarnos en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestra agenda. Y ver la persona que tienes al frente, que está pasando necesidad, y no ser compasivo con ella. Todos tenemos que aprender de nuestro amado Señor Jesucristo. Todos. Jesús fue la persona más compasiva que existió en la historia de este mundo. Él tenía extrema compasión por los demás. En una ocasión, un leproso se le acerca a Jesús. Un leproso. Los leprosos en aquella época estaban marginados. No tenían contacto con la cultura, con el mercado y menos con el templo. De hecho, estaban en un sitio aislado. ¿Qué hacía caminando aquel leproso por ahí? No sé, no me pregunte. Pero estaba caminando y se encuentra ¿con quién? Con el Señor. Y allí se la arrodilla frente al Señor. Señor, sáname de mi lepra. Si hace usted y yo, salimos corriendo. ni al leproso, ¿verdad? El Señor, dice Marcos 1:41, movido por compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó a un leproso y le dijo: quiero sanarte, sé limpio. Y allí lo sanó. La lepra desapareció. Cuando el Señor dio a la viuda de Naín, que lloraba cuando se le había muerto su único hijo, y mire, su único hijo se muere. Y allí el Señor la vio, dice Lucas 7:13, al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y allí la resucitó, lo resucitó. Cuando el Señor miraba a las multitudes, aun cuando venían a buscar beneficios materiales, más que espirituales, Él tenía compasión por ellas, porque dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Y esa es la misma compasión que en cada uno de nosotros debe mostrar, hermanos. Especialmente aquellos que están necesitados. Y especialmente los que están necesitados espiritualmente. Porque la necesidad más grande no son beneficios materiales, riqueza, bienestar material o salud física, sino que la necesidad más grande, ¿cuál es? Es la reconciliación con Dios. Y usted y yo somos embajadores de ese mensaje. Y debemos mostrar compasión hacia aquellos que están sin Cristo. No juzgarlos. Es fácil, ¿verdad? Sino llevarles el mensaje de Cristo. Debemos mostrar compasión también por nuestros hermanos aquí en la iglesia local. Si tiene alguna necesidad física, sí, lo ayudamos, pero mejor todavía, debemos ser instrumentos en las manos del Señor para que ellos sean edificados espiritualmente y a la misma vez sean transformados a la imagen de Cristo. Hermanos, debemos ser misericordiosos con todos, dentro y fuera de la iglesia. ¿Se recuerdan el Señor en el Sermón del Monte, Mateo 5:8, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia? Así como hemos sido recipientes de la gran misericordia de Dios, nosotros hemos de ser misericordiosos con nuestros hermanos en la iglesia y con la gente que no cree en Cristo fuera de la iglesia. Y así la podemos impartir, esa misericordia, hacia otros. La nueva criatura en Cristo ejercita misericordia. Y veamos una sexta demostración final en el cambio de la nueva vida en Cristo. Y esa es, la vemos al final del versículo 32. Ahora la nueva vida en Cristo, viene lo difícil ahora. Extiende el perdón. Extiende el perdón. Observen al final del versículo 32. Perdonándose unos a otros, así como también Dios lo perdonó en Cristo. Y me gustó este versículo, porque estudiando, en el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que traducen perdón. Pero la que se utiliza aquí específicamente, en el versículo 32, viene de una raíz griega, charis, que significa gracia inmerecida. Literalmente, este perdón es ¿qué? Inmerecido. perdón inmerecido. Este es el perdón divino. El perdón de Dios hacia nosotros. Ninguno de nosotros aquí en esta mañana se merece el perdón de Dios. ¿Lo sabía? Ahora lo sabe. ¿Por qué te jactas? Si ni tú ni yo nos merecemos el perdón de Dios. ¿Qué nos merecemos? Dígalo. La justicia de Dios por nuestro pecado. Tú y yo nos merecemos un infierno eterno por nuestro pecado. Algunos piden, Dios es justo, no le digas eso a Dios. Porque si nos merecemos, ¿qué? La muerte eterna, la justicia de Dios, el infierno eterno. Pablo usa el mismo verbo en Colosenses 3:13, donde dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja con otro, como Cristo los perdonó, así también hágalo ustedes. ¿Ven? Este es el perdón divino. Así como Dios nos ha perdonado sin merecerlo, nosotros perdonamos de la misma manera a aquellos que no han hecho falta, nos han ofendido. Y no estoy diciendo en esta mañana que sea algo fácil, porque no lo es. Porque mientras estemos en este cuerpo caído, en este mundo caído, contaminado por el pecado, va a ser difícil. Es una lucha, ¿verdad? Pero sí podemos orar y pedirle a Dios, Dios mío, por favor, ayúdame a perdonar a esta persona. Ayúdame. Quiero perdonarlo, pero esta carne no me deja. Y creo que necesitamos predicarnos el Evangelio nuevamente. Porque es la esencia del Evangelio. Yo lucho con esto en la consejería bíblica. No lo puedo perdonar. Y nos vamos de nuevo al Evangelio. Vamos a la cruz. Porque no has entendido la esencia del Evangelio. No lo has entendido. Tú crees, pero no. Este es el corazón de la carta. Si escuchamos las palpitaciones del corazón, escuchamos en Efesios 2:4. Pero Dios. Me encanta ese pero. Me fascina ese pero. Pero Dios, qué rico misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Perdón inmerecido. Nos tenemos que predicar el Evangelio. No es para perdonar a otros, ¿verdad? ¿Pueden ver la amabilidad de Dios en Efesios 2:4? ¿Pueden saborear de su abundante misericordia? ¿Pueden gustar del perdón de Dios? Entonces, ¿cómo no hemos de perdonar a los otros? No importa la falta, cual sea, los perdonamos. No hubo falta más grande en la historia humana de que crucificaran al justo, a alguien que no había cometido ninguna falta, que todos sus juicios fueron injustos, y lo mataron como un vil asesino, en la muerte más horrenda, muerte de cruz. Y allí en aquella cruz, crucificado, muriendo, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos parecemos más a Cristo cuando perdonamos. Cuando nosotros mismos hemos recibido tanto perdón de Dios el Padre, solo por su gracia, favor inmerecido, solo por la fe que Él nos ha dado, nos regaló, y solo por Cristo, su Hijo. Decir que no puedes perdonar, predícate nuevamente el Evangelio y entiéndalo. En la parábola de los deudores, para finalizar, en Mateo 18, 23 al 25, había un cierto rey que quería ajustar las cuentas con sus siervos. Y había un siervo que le debía 10.000 denarios. Y usted, 10.000 denarios, ¿qué es eso? Bueno, dejen por eso en la cantidad de hoy. Le debía 100 billones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Es imposible que lo pague. Y vino el rey y dice: bueno, no me lo puedes pagar, no hay problema. Ven con tu familia y te vamos a vender. Y allí él se tiró de rodillas y les rogó: ten compasión de mí. ¿Qué hizo el rey? Tuvo compasión. Lo perdonó. Luego sale el mismo siervo. Y ciertos consiervos le debían dinero a él. Y fue a buscar su dinero. Y hubo uno que no le pagó. Y no le pidió compasión y él no se la dio a él. El rey se enteró de lo que había hecho. ¿Y qué le dijo? Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, Jesús hablando, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Hermanos, el Evangelio, el perdón es la esencia del Evangelio y es la máxima expresión de adoración que podamos darle a nuestro trino Dios. Cuando perdonamos a nuestro prójimo, glorificamos a Dios. Pero perdónense los unos a los otros, así como también Dios los perdonó sin merecerlo en Cristo Jesús. Este es el Evangelio. Oremos. Padre, esta carta nos sigue dando fuerte. Gracias por ella. Todos la necesitamos. Yo la necesito. De ver las cosas como tú las ves, para aplicarla a nuestras vidas, para serte fiel. Padre, yo te pido que si hay alguien aquí con alguna amargura, enojo, ira, que venga a Cristo, que le pida al Señor que lo ayude. Si hay alguien que aquí que no ha perdonado, que hoy sea el último día, llame a esa persona. Sea quien sea, diga: te perdono hoy. Hasta aquí llego. Qué rica es tu palabra, Padre. Nos confronta, nos enseña, nos redarguye, pero es para hacernos perfectos a la imagen de Cristo. Gracias por ella, gracias por tu revelación. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén, amén. Puesto de pie, hermanos, finalicemos cantando la alabanza, la gloria de la cruz. La gloria de la cruz, si no la tiene con usted, levante su mano y el hermano Jesús se la hace llegar. Que su perfecto plan mi pecado perdonó. Cuando al morir con culpa el cordero la llevó. Cuán sabio soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, al morir un día se va a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Rectitud el pecado, elevando al pecado. Y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor. Y por tu muerte y expiación, hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz,
olvídame, madre, atrás, para conocer la gloria de, la gloria de la cruz. Gracias para aquellos que habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó, tu hijo ahora soy, amado por la eternidad. Lo que hiciste Dios, oh, la gloria de la cruz, tu hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer a morir, mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de, la gloria de la cruz.
Amén, hermano, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes esta semana. Les recuerdo nuevamente el segundo y cuarto domingo del mes. El próximo domingo comenzamos con el estudio de Daniel. Va a ser seguido después del culto de aquí de 11 y cuarto a 12 y cuarto. Vamos a estar grabándolos para aquellos que no puedan estar y vamos para el servicio de inglés. No hay ningún problema. Lo vamos a grabar para que usted lo tenga accesible también. Así que el segundo y cuarto domingo del mes estaremos estudiando Daniel. Continúen orando por Charlie Vincent, el hermano Charlie Vincent. Ayer tuvo una recaída, está bien malito nuevamente. Sigan orando por él y por su esposa Katy. Así que el Señor los continúe bendiciendo. Los caballeros, si me pueden ayudar con la silla, se lo voy a agradecer, por favor. Vaya, hermano. Voy ahora, hermano. ¿Cómo está, hermanita? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Hasta cuándo estás por acá?
Hoy es el último día.
Oh. Ya se nos va para México. Thank you.
Muy bueno, era la palabra de Dios.